con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana ERP y Senda HCM. PC Factory, tecnología para ti. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Ya partimos haciendo una en punto en esta jornada de día viernes, 8 de octubre. Costó levantarse. Esto de ver el partido anoche, bueno, y además hace frío también. Yo vine en la noche.
Caían unas gotitas.
No es un buen viernes, para empezar, no. Digo. Por cuestiones del deporte, básicamente, y por el clima, pero bueno. Tiene que correr la hora y va a ir avanzándose el día. Esperemos que mejore. ¿Cómo te va, José? Buenos días.
Va a mejorar. ¿Sí? Sí, llovizna hasta ahora.
El viernes, dices tú, y ya, con eso basta.
Con eso basta. La llovizna se va, se espera nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde. En todo caso, no hace frío hasta ahora de la mañana. Hay 9,4 grados de temperatura y la máxima va a llegar hoy hasta los 18. Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados, tienen algo de llovizna también a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 16 y se espera nubosidad parcial durante la tarde. Concepción, 10 grados, máxima de 15, cielos principalmente cubiertos. Y algo similar se espera para hoy en Puerto Montt, 8 grados de temperatura, máxima de 16, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, y no se prevén precipitaciones, por lo menos para este fin de semana, que es largo. El lunes es feriado,
eso es. Y tenemos tantas cosas que revisar en esta jornada de día viernes. No vamos a hablar nada del partido de Chile, derrota frente a Perú, que nos deja muy abajo en la tabla, con casi pocas opciones de ir al próximo Mundial, aunque matemáticamente todavía ahí, si uno saca la calculadora, podría existir la posibilidad. Se vienen dos partidos más, Paraguay y Venezuela, los rivales. Bueno, será tema para los próximos días lo que pasó con la selección chilena. Vamos a hablar de política porque se termina una semana, pero va a comenzar otra, a pesar de que es un fin de semana largo, donde van a estar los ojos puestos en tantas partes, con acusaciones, interpelaciones, el cuarto retiro del 10%, bueno, tantas cosas que revisar en materia política. Vamos a hablar también de el trabajo que termina, que finaliza, que culmina de parte de la Convención Constitucional en esta semana, ya aprontándose para la discusión de fondo, que tiene que ver básicamente con la escritura de la nueva Carta Magna para nuestro país. Se terminó de aprobar el reglamento, comienza una semana que para los diputados le llaman distrital, esto de estar en terreno, para los convencionales, territorial. Así que son varias cosas las que vamos a conversar en este Duna en Punto. Infiltrados, Gloria Faúndez y Mariana Marusic van a estar junto a nosotros. La primera nos viene a contar de la arremetida del candidato Gabriel Boric. Se saca una foto con Jadwe, toman un café ayer en la mañana, el alcalde de Recoleta, estrecha lazos con el Partido Comunista, el candidato de Apruebo Dignidad, y también Maya Fernández, del Partido Socialista, le entrega su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad. Hablamos de eso con Gloria Faúndez, también respecto a la situación que tiene que ver con la política, y con Mariana Marusic nos va a contar sobre la ronda de reuniones de la SOFOFA con los equipos económicos de los candidatos presidenciales. También estará con nosotros Nicolás Vergara acá en Duna en Punto. 7:02, 7:02, arrancamos así, Duna en Punto, y como siempre lo hacemos con nuestros titulares.
El gobierno anunció el inicio de la dosis de refuerzo para las personas inoculadas con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. El proceso comenzará la próxima semana para los mayores de 55 años. Además de este grupo, también se podrán inocular con dosis de refuerzo las personas que participaron de los estudios clínicos en nuestro país con las vacunas de los laboratorios AstraZeneca, Janssen y CanSino, y personas que han realizado la homologación de vacunas recibidas en el extranjero. La defensa del presidente Sebastián Piñera insiste en que los términos del contrato de la compra-venta de Dominga estaban en el expediente tramitado por el fiscal Guerra. A través de un comunicado, el abogado Juan Domingo Acosta, quien representó al presidente en la investigación del denominado caso Exalmar, sostuvo que se entregó a la PDI la documentación requerida, incluido el preacuerdo de que se cuestiona por la compra-venta de la minera. La Convención Constitucional despachó el último articulado de reglamento y ya está lista para redactar la nueva Carta Magna. El contenido comenzará a escribirse el próximo lunes 18 de octubre, hito que va a coincidir con el segundo aniversario del estallido social. El Colegio de Profesores hizo un llamado a paro tras el veto al proyecto de que frena los despidos a docentes mal evaluados. El texto también plantea que se considere como vacaciones enero y febrero y el receso de invierno. El Ejecutivo rechazó estos puntos y asegura que está buscando asegurar la calidad de la educación. Los periodistas María Reza y Dmitry Muratov obtuvieron el Premio Nobel de la Paz 2021. El jurado ha reconocido su lucha valiente tanto en Filipinas como en Rusia por la libertad de expresión. CanSino prepara un estudio clínico que va a probar su vacuna en aerosol para niños. El laboratorio chino-canadiense va a testear este refuerzo inhalable con un intervalo de 56 días de su esquema intramuscular de dosis única que ya se utiliza en Chile. Y en el deporte, Chile perdió 2-0 ante Perú en el Nacional de Lima, complicando aún más su camino a las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La tienda nacional quedó con la obligación de vencer a Paraguay y Venezuela en Santiago. 7-4.
¿Te parece si partimos, José, con el duro informe de la Fiscalía Nacional Económica en torno al mercado del gas acá en nuestro país? Es un estudio que comprende varios años, casi 10, desde el 2010 al 2020, que está enfocado en los segmentos de gas licuado de petróleo y también de gas natural, y que destaca este estudio que no está funcionando adecuadamente el mercado desde una perspectiva, podríamos decir, competitiva y también desde el punto de vista de la competencia. Pero además propone al Ejecutivo 3 recomendaciones para corregir dichas anomalías que destaca este estudio de la Fiscalía Nacional Económica en torno al mercado del gas en nuestro país. Y en concreto, lo que se recomienda por parte de la Fiscalía es, por ejemplo, prohibir que las empresas Gasco, Abastible y Lipegas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores. Además, también la entidad propone cambios regulatorios al negocio del gas natural para que baje el precio de ambos mercados. Y de esta manera, lo que hace la Fiscalía es que ellos estiman que, de acogerse sus recomendaciones, esta que estábamos hablando, el precio de venta al público de cada cilindro de gas licuado debiese disminuir alrededor de 15% y que el precio del gas natural que pagan los clientes de Metrogas debiese bajar entre un 13 y un 20%. Esos son los márgenes, los cánones que establece este estudio de la Fiscalía Nacional Económica, que, de, insisto, de aceptarse estas recomendaciones que le hace el Ejecutivo, podría verse una baja en torno al 15% cuando se está hablando respecto al gas licuado y del 13 al 20% para los clientes cuando se habla del gas natural. En el detalle del estudio de la Fiscalía Nacional Económica, da cuenta el propio fiscal Ricardo Riesco que todo lo anterior confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y que las recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta justamente a la regulación. Y además, en su análisis, la entidad sostiene que la baja intensidad competitiva observada en el mercado del gas licuado ha producido que, por ejemplo, entre los años 2014 y 2020, los distribuidores mayoristas de gas licuado hayan aumentado sus márgenes mientras sus costos cayeron, lo que significa que no han traspasado íntegramente a los consumidores finales las bajas que han tenido en sus costos. Eso es parte del estudio, José, de la Fiscalía Nacional Económica, que entre otras cosas también calcula que en ese periodo los distribuidores mayoristas han aumentado su margen anual de un 35% a un rango de entre 50 y 55% aproximadamente, y que, insisto, también establece 13 recomendaciones que le hace el Ejecutivo para, de alguna manera, tratar de regular mejor el mercado, pero también consiguiendo algo que es súper importante para quienes ocupamos este servicio, que tiene que ver con una baja en el precio.
Por supuesto, ayer también habló el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, y expresó su disposición, más bien la del gobierno en general, de recoger estos planteamientos que hace el organismo. Él decía que se valora, que hace un año están trabajando con ellos para la elaboración de este informe, aportando antecedentes y documentación para enriquecer el análisis. Y precisó que las conclusiones del informe final van a ser un insumo para tomar todas las medidas necesarias y perfeccionar la regulación del mercado del gas y asegurar a los menores precios e impedir malas prácticas que, por supuesto, finalmente perjudican a todos los chilenos. En su análisis, la Fiscalía Nacional Económica, como tú decías, recomendó prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores y propone cambios regulatorios a este negocio. Por su parte, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, la ODECU, Estefan Larenas, llamó a la Fiscalía Nacional Económica a realizar una investigación formal sobre el mercado del gas. Las conclusiones de este estudio, dice, de la Fiscalía Nacional Económica es gravísima, no funciona la libre competencia en el mercado del gas y quien paga nuevamente la cuenta son los consumidores. Así que solo queda esperar para a fines de año, probablemente se entrega el informe completo al gobierno y ahí el gobierno encargado por el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, van a tomar disposiciones al respecto.
Sí, no es menor, lo decía Llobet también, esto permite regular de mejor forma este mercado, pero por sobre todo, si es que se aceptan estas recomendaciones, si esto sigue avanzando, se podrían conseguir descuentos, al menos por cada cilindro de gas licuado, en un 15% del
que
precio.
No es menor.
No es menor, y en el caso de quienes ocupan Metrogas, el gas natural, una cifra que estaría entre el 13 y el 20% menos por el consumo. 7:09 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Podríamos decir que termina una primera etapa, una primera parte del trabajo de la Convención Constitucional el día de ayer, y se abre otra tan o más importante, por cierto, de lo que significó estos poco más de 3 meses de trabajo de la convención, porque ayer el Pleno logra completar la votación del reglamento que los va a regir a partir de ahora, dando por terminada o finalizada esta primera etapa de este proceso para próximamente entrar ya a lo que decía yo, a la redacción de la nueva Carta Magna. Un poco más de 3 meses se demoró la instancia en terminar la primera parte del trabajo y ahora se aboca a los temas más de fondo que tienen que ver básicamente con la escritura de la nueva constitución que se seguramente va a concitar un mayor interés y que en teoría debiera partir el lunes 18 de octubre, según lo que ya han adelantado en entrevistas, en comentarios que han hecho, por ejemplo, la propia presidenta de la convención, Elisa Loncón, y el propio vicepresidente también de la instancia, Jaime Baza, que han dado como fecha para inicio de esta parte el 18 de octubre. Una fecha emblemática, compleja, pero bueno, esa es la fecha determinada por parte de las autoridades de la instancia para comenzar ya la redacción o la discusión de la Carta Magna. Ayer, ¿qué fue lo que se votó? Bueno, se votó el reglamento de participación popular que contenía 105 artículos y 456 indicaciones y que era el último que restaba. De esta manera, la próxima semana, los constituyentes van a iniciar esa semana que se cataloga como territorial a partir del 11 de octubre. Y luego el 18 se va a iniciar oficialmente el debate constitucional, dando paso a los discursos de apertura, donde cada constituyente podrá dar a conocer su visión sobre las ideas, principios y valores que a su juicio deberán inspirar la nueva constitución para nuestro país. Ayer, de hecho, la presidenta Loncón resumió esta primera parte del trabajo diciendo que ha sido intenso, pero también con mucho respeto, también con mucho diálogo, de mucha escucha, decía ella, y el vicepresidente de la instancia, Jaime Baza, sostuvo que es la asamblea que queríamos tener todos, trabajar todos unidos, todos juntos, 3 meses de trabajo que han sido muy arduos, decía Baza, y que están terminando simbólicamente juntos. Hemos pasado por todo tipo de problemas y aquí estamos, decía Baza, para dar por finalizada esta primera parte del trabajo de la convención y ya pensar en lo que viene, que va a comenzar a partir del próximo 18 de octubre. Decíamos, semana territorial la que viene, que además desde la convención tiene un pedido especial para el gobierno. Lo hizo la presidenta Loncón, que, entre otras cosas, envió un oficio al Ejecutivo solicitándole seguridad para los convencionales constituyentes. 154 personas para las cuales se requiere seguridad, decía la presidenta Elisa Loncón.
Claro, y esto con el motivo de lo que tú comentabas, la primera semana territorial que van a tener los constituyentes.
Primera vez que lo hacen,
va a ser esta semana que viene, y por eso también se empieza a decir que el 18 se va a comenzar a redactar la nueva constitución, porque el 18 vuelven finalmente a su lugar físico de trabajo. Bueno, este pedido que hace la presidenta de la instancia, Saloncón, es para coordinar la seguridad de los constituyentes para un buen funcionamiento en terreno por diversas actividades que van a realizar entre este lunes 11 de octubre hasta el 17 de octubre. Bueno, no es la primera vez, en todo caso, que la seguridad de los convencionales se convierte en un tema de discusión. El pasado 27 de agosto, recordemos, la presidenta del órgano se reunió con el ministro Delgado para abordar las amenazas, funas y agresiones de las que había sido blanco en ese entonces algunos constituyentes. El encuentro fue desencadenado por las denuncias de agresión que realizaron los convencionales de Renovación Nacional, Ruggiero Cossi, Luciano Silva, el día 15 de agosto de ese mes. Y ahí Loncón incluso también denunció amenazas y hostigamiento señalamientos ante el Ministerio Público y fue cuando pidieron también un apoyo policial. Bueno, este jueves el Pleno de la Convención finalizó su votación de reglamento interno, esto tras someter a votación el reglamento de participación popular, el último conjunto de normas internas del órgano constituyente y que finaliza finalmente con este pedido de solicitarle al Ministerio del Interior seguridad para los convencionales en esta semana que van a tener en terreno.
7:13.
Escuchas Duna en Punto.
Está terminando, finalizando una semana que ha sido bien dura, bien compleja para el gobierno, bien compleja para el presidente de la República, Sebastián Piñera, porque fue cuando el domingo, cuando conocimos la publicación de los Pandora Papers, dando cuenta de esta investigación periodística, y de ahí el revuelo no ha parado desde todo punto de vista, por sobre todo a la espera también de que se presente la próxima semana en el Congreso la acusación constitucional que ya adelantaron parlamentarios de la oposición en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, justamente por este caso, el Pandora Papers y su vínculo en la venta del proyecto minero Domingo, que además ayer destaca a propósito de este mismo tema, supuestos nuevos antecedentes revelados en esta investigación periodística que tratarían básicamente o abocado principalmente a la tercera cláusula. Se destaca que en la traducción y lo contrastado con el contrato filtrado en los Pandora Papers, la cuestionada cláusula, esta es la tercera, que estuvo a la vista de la Fiscalía el año 2017 sería similar pero no idéntica a la revelada en la reciente filtración. Y esa es una de las cosas que ha estado en el dilema, si efectivamente lo que se publicó, lo que se dio a conocer el domingo recién pasado es idéntico o es similar a lo que se había tenido a la mano cuando comenzó la investigación el año 2017. Bueno, eso tendrá que dilucidarse. Bueno, esta situación, por cierto, también abre la puerta a una eventual reapertura del caso para indicar una arista que es total y absolutamente distinta de las que se han llevado adelante por parte de las autoridades del Ministerio Público. Se trataría de una arista penal en este caso por eventual cohecho que involucraría al jefe de Estado y también a su amigo Carlos Alberto Delano. Pese a que los delitos ya están prescritos, ya que ocurrieron hace más de 10 años, solo una indagatoria, una investigación, podría establecer dicho criterio, que es lo que se está conjugando hoy día entre los entendidos y entre quienes buscan que siga avanzando por otro camino esta investigación que involucra al presidente de la República. Bueno, esa parte, el camino penal, si es que se genera esta indagatoria, es una decisión que tiene que tomar el fiscal nacional Jorge Abbott y su equipo, quienes resolverían si es que es factible, como así también la fecha de inicio de esta investigación penal. De parte de la Fiscalía, ayer se daba cuenta que efectivamente todavía no hay nada firmado. Se hablaba, ¿te acuerdas tú?, de una investigación que estaba yendo adelante la unidad anticorrupción del Ministerio Público, que iba a comenzar un proceso para establecer antecedentes respecto a este caso. Bueno, entiendo que todavía, y lo que decían desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público ayer, que no hay nada firmado todavía por el fiscal Abbott y que se está llevando adelante ese mismo proceso de estudiar, de mirar, de establecer si amerita o no la posibilidad de abrir esta indagatoria como dábamos cuenta. En paralelo, han hablado quienes fueron protagonistas en su entonces, desde el año 2017 y antes, respecto a quienes defendieron, por ejemplo, al presidente de la República, lo representaron como abogados en esta instancia y han dado a conocer su parecer respecto a lo que ha sido filtrado este domingo y qué similitud o si existe algo idéntico de lo que se había informado anteriormente en este mismo caso que involucra a la minera Domingo.
Bueno, fue a través de un comunicado que el penalista Juan Domingo Costa, quien fue el defensor del presidente Piñera en la indagatoria del año 2017, ahí cuando estaba indagando al fiscal Manuel Guía, que tramitó en contra del entonces candidato a la moneda, ahí el presidente Piñera era candidato, reiteró que los términos del contrato para la compraventa de la minera Dominga se adjudicaron en la investigación y que esto fue sobreseído. Lo que explica finalmente el abogado del presidente Piñera, Juan Domingo Acosta, es que en ese entonces, en el año 2017, se entregó a la Policía de Investigaciones un disco duro que contenía todos los correos electrónicos para que se revisaran aquellos relacionados a lo relativo a Pesquera Exalmar y al proyecto Dominga, autorizando expresamente a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía acceder a esos correos según consta en esa acta respectiva, según lo que explica en este comunicado. Además, indica que en esos correos electrónicos aportados se encuentra uno que es del año 2010 a los directores de la minera Activa 1, en el que se acompañaban dos documentos, uno de los cuales se denominaba acuerdo y que tenía que ver con lo suscrito entre Minera Activa 1, S.P.A. y Inmobiliaria Duero Limitada. Además, se destaca en el comunicado que sus correos electrónicos y los documentos adjuntos formaron parte del número único de evidencias y fueron revisados por la Policía de Investigaciones por instrucción de la Fiscalía en ese momento. Así que, en el fondo, lo que explica el abogado del presidente Sebastián Piñera es que se entregaron todos los documentos que estarían cuando finalmente se decidió sobreseer en esta causa. Así que sigue todavía para rato esta situación, pero la defensa del presidente Piñera insiste en que los términos del contrato de compraventa de Dominga estaban en este expediente que tramitó el fiscal Manuel Guerra.
7:18.
Estás en Duna en Punto.
Una periodista de Filipinas y un periodista ruso fueron los galardonados del Premio Nobel de la Paz. Se trata de María Reza y Dmitry Muratov, quienes fueron condecorados por sus esfuerzos y también por salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y también la paz duradera. Ambos representan a dos medios especialmente señalados en sus respectivos países, ya que Reza participó en el 2012 en la fundación del portal Rappler, que es crítico con el gobierno de Rodrigo Duterte y con actuaciones como su guerra contra las drogas investigada por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Muratov, por su parte, lanzó en 1993 Novaya Gazeta, que es un periódico independiente que perdió a lo largo de su historia a 6 de sus periodistas que fueron asesinados. Una de estas víctimas fue Ana Politkovskaya, de cuya muerte se cumplieron precisamente este jueves 15 años. Novaya Gazeta es el periódico más independiente de Rusia, con una actitud crítica con el poder, como reconoce el jurado, que alaba la integridad profesional de su redacción y su capacidad para hacerse eco de historias que de otra manera no saldrían publicadas, por ejemplo, relativas a casos de corrupción, de violencia policial o también de fraude electoral. El Comité Noruego del Nobel recalcó que un periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve como protección frente a los abusos de poder, a las mentiras y también a la propaganda, algo que ha querido reconocer en estas dos figuras, de Reza y Muratov, que son los ganadores del Nobel de la Paz de este año. 7:20.
Revisamos indicadores. La UF está en 30.120 pesos. El dólar a la baja, 813. El euro también en números rojos, 940. El IPSA, 4.129 puntos a la baja. Y el cobre, el único en números azules, 4.26 dólares la libra. Me imagino que recuerdan este famoso beso protagonizado por Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna en los MTV Video Music Awards en el año 2003, un momento que, por supuesto, dio la vuelta al mundo y es uno de los momentos más probablemente icónicos de esta premiación. Bueno, ahora esta imagen va a ser subastada a través de tokens por Cryptograph. Han pasado 17 años desde esa presentación, pero aún muchos recuerdan aquel sorpresivo beso. Y por ello, el famoso beso entre estas tres cantantes va a ser subastado por estas criptomonedas y será parte de las ganancias destinadas a una ONG que se dedica a velar por los derechos de la comunidad LGTB+. Así que es parte de las novedades de la música que traemos el día de hoy. Me imagino que lo recuerdas, ¿o no?
Pero
¿lo viste en vivo?
Sí. No, en vivo no. Ah, sí, pero lo he revisado un par de veces.
Y cómo no, si vuelve a aparecer cada cierto tiempo.
Cierto.
Totalmente bueno. Icónico.
Ya, pues con esta música nos vamos a la pausa. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos en informaciones. Yo antes del corte comercial quiero contarle que hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Fontana, un software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrando Hacienda. Completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Y puedes conocer más detalles en defontana.com. Y en PC Factory encuentras todo lo que buscas en tecnología y en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho más. PC Factory, tecnología para ti. 7:22. Nos vamos a un corte comercial. Ya volvemos acá al 89.7. Esto es Duna en Punto. Nos queda mucho más que revisar. Vamos y volvemos.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. De Fontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
soy Diego Núñez y necesito incorporar inteligencia de negocios a mi empresa además de un completo control de mi capital humano. Por eso elijo eFontana.
Me llamo Daniela Barra y con el crecimiento de mi empresa, su gestión se ha vuelto más desafiante. Por eso elijo eFontana.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Sapiens ERP, el software 100% web pensado para grandes empresas por solo 10 UFs mensuales. Elige bien. Elige en eFontana.com.
Para que ocupe solo la energía necesaria, nosotros ponemos toda la nuestra. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas, Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Hablemos un ratito de la pandemia porque hay anuncios que ha hecho el Ministerio de Salud el día de ayer que podrían llevarse adelante la próxima semana. En concreto, desde el Ministerio anunciaron que desde la próxima semana se dará inicio a una nueva fase del proceso de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, comenzando la inoculación con dosis de refuerzo para personas que cuenten con el esquema de vacunas de los laboratorios Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y también CanSino. Hasta ahora, recordemos que el calendario de dosis de refuerzo solo incluía a aquellos vacunados con Sinovac. Y se va a dar un paso más en esta campaña de vacunación contra el COVID el próximo día martes, 12 de octubre, donde se va a dar inicio a esta fase 2 de la estrategia de vacunación de dosis de refuerzo. Es lo que sostuvo ayer en el punto de prensa la Subsecretaría de Salud, Paula Daza. Con esto, lo que puntualiza el Ministerio es que a partir de ese día se va a iniciar esta vacunación de refuerzo para todas las personas vacunadas con dosis de laboratorio Pfizer, AstraZeneca y CanSino, personas que además participaron de estudios clínicos en nuestro país con vacunas de laboratorio AstraZeneca, Janssen y CanSino, y personas que han realizado la homologación de vacunas recibidas, por ejemplo, en el extranjero. Algunos que han llegado y que han hecho el proceso de homologación para ingresar a nuestro país también van a poder acceder a esta tercera dosis. Y en ese sentido, lo que se explica de parte de la Autoridad de Salud es que esta nueva fase se va a realizar de la misma forma que la primera, es decir, con un calendario de vacunación el cual va a considerar la edad y la fecha en que la persona completó su esquema de inoculación, y durante la primera semana se va a priorizar a las personas de 55 años y más con esquema completo independiente del tipo de vacuna. Y el calendario de vacunación de las personas menores de 55 años se va a publicar semanalmente de acuerdo a lo que decían desde el Ministerio de Salud. Para este grupo de personas se va a utilizar la vacuna Pfizer como dosis de refuerzo y, según indican desde el Ministerio, se va a aplicar con un intervalo mínimo de 4 meses entre la última dosis del esquema de dosis, de dos dosis digo, y la vacuna de refuerzo. Anuncios que fueron dados a conocer por la subsecretaria Daza, antes de que, por cierto, también se conociera el calendario regular que lleva para quienes se están inoculando con la tercera dosis en nuestro país y que completaron sus dos dosis con Sinovac, de acuerdo a lo que se entregaba de parte de la autoridad. 7 de la mañana con 27 minutos.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
A propósito de vacunas y lo que estamos hablando del Ministerio de Salud, es importante también destacar que el laboratorio chino-canadiense CanSino va a presentar la próxima semana al Instituto de Salud Pública la documentación de un nuevo estudio clínico de vacuna contra el COVID. Se trata de pruebas en población pediátrica, es decir, en menores y adolescentes, de entre 6 y 17 años para evaluar el perfil de seguridad e inmunogenicidad de un esquema inédito hasta ahora, que es básicamente establecer una vacuna monodosis con Videsia, actualmente que se usa en Chile, con un refuerzo inhalable. Las gestiones en representación del laboratorio están a cargo de Bhopal, que ya ha iniciado la conversación con el ente regulador. Esto fue lo que adelantó el propio director, Pablo García, quien explica que ya llevamos a cabo el ensayo clínico en adultos de esta vacuna, que es una monodosis, que está actualmente aprobada para uso en el país. Y ahora esperamos partir con el estudio en niños. Hemos sostenido reuniones, dice él, previas con el ISP, y planeamos someter el análisis de este estudio a las autoridades regulatorias a inicios de la próxima semana, y con el visto bueno podemos importar la vacuna para iniciar este ensayo, decía el director de este estudio. Recordemos que a fines de julio CanSino publicó en la revista científica Lancet los resultados de seguridad, también de tolerancia del esquema de la vacuna en spray, pero en adultos, y los resultados señalan que la vacuna en aerosol es bien tolerada, con una buena respuesta neutralizadora de los anticuerpos. Y en ese estudio se aplicó también la vacuna inhalable 28 días después de la dosis intramuscular, con una alta respuesta también de anticuerpos. El estudio pediátrico que se busca realizar acá en Chile, en cambio, establece un intervalo de 56 días entre la vacuna inyectable y el refuerzo en spray. Así que es una noticia importante. Vamos a ver si esto es aprobado por el ISP, el Instituto de Salud Pública, cuando conozca entonces toda la documentación que le va a entregar el laboratorio chino-canadiense CanSino de este nuevo estudio clínico de vacuna contra el COVID, que es en spray, que es aerosol y que se va a aplicar, por cierto, en los menores de edad. Se podría aplicar si efectivamente da la luz verde el Instituto de Salud Pública. 7:30 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
La próxima semana va a ser agitada de todo punto de vista en lo político. Decíamos, está a la espera de que se concrete, en el primer bloque lo decíamos, se concrete la presentación de la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, por el caso Pandora Papers. Está también en estudio lo que va a ocurrir respecto a la situación del cuarto retiro del 10%, que sigue su tramitación ya en el Senado, en la Comisión de Constitución. Se siguen escuchando voces, se siguen escuchando la opinión de expertos, pero también vamos a tener una semana que va a estar marcada por algunas manifestaciones, algunas protestas y también por algún llamado a paro, el que ha hecho, por ejemplo, el Colegio de Profesores, que ha elegido el día 13 de octubre para convocar a un paro nacional, luego que el gobierno anunciara que va a vetar el proyecto que busca frenar el despido de docentes mal evaluados. Según lo que se consigna en la prensa, el Ejecutivo anunció un veto supresivo para eliminar algunas indicaciones de la iniciativa de modificación, por ejemplo, a las leyes de estatuto docente del titular docente y también de otras disposiciones transitorias aprobadas en su trámite final por la Cámara Baja el pasado 9 de septiembre. Y hemos venido a dejar una carta al presidente de la República, dice el presidente del Magisterio, Carlos Díaz, en la cual expresan su absoluto repudio al veto que se anunció para una ley que veníamos trabajando hace mucho tiempo en el Congreso, y agrega que están convocando a este paro no solo a los profesores, sino que también a todos los trabajadores de la educación del país que han visto vulnerados sus derechos. Vamos a realizar protestas a lo largo y ancho del país para exigir que este veto sea eliminado y podamos tener esa ley que acordamos con el Congreso, fue lo que enfatiza el presidente del Magisterio, Carlos Díaz. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, indicó que el veto tiene como único objetivo resguardar la calidad de la educación, agregando que cualquier llamado a paro es siempre perjudicial para los alumnos y en el contexto que estamos viviendo es aún más grave. Vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana a propósito de esta situación, concretamente este llamado a paro que está haciendo el Colegio de Profesores a partir del próximo miércoles 13 de octubre, y vamos a ver también cómo se genera esta discusión con el Ministerio de Educación, ya la postura que han tenido respecto a este veto. 7:31. Nos vamos a hacer un corte comercial para luego tener a nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Antes quiero contarles, o sí, y saludar a nuestros auspiciadores. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. 7:32. Nos vamos al corte. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
¿Y cuánto faltará? Me debo ir porque Fulgencio llegará a casa y no he ordenado nada.
Hoy sí. Apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien entre el 1% y el 3% del agua potable en Chile se extrae desde el mar, según los expertos, la desalación se está convirtiendo a paso rápido en una tecnología que va al alza en el país. Esto ya que la crisis hídrica nos obliga a buscar formas sostenibles de respuesta a la escasez de este vital recurso, aprovechando el uso de nuevas tecnologías más eficientes como la osmosis inversa y la destilación. El desafío para la desalación se centra hoy en que sean cada vez más las plantas desaladoras que opten por abastecer su consumo de fuentes limpias y renovables, que ayudarán a mantener un equilibrio en el cuidado del planeta. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Al desafío de crecimiento de tu empresa, sumemos nuestras ganas de ayudarte a lograrlo. Ahora, además de elegir la energía libre de Colbún, te acompañamos en tus desafíos de ahorro de energía, planes de eficiencia energética, metas de sustentabilidad y proyectos de autogeneración energética. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones Valleficity. Colbún.cl.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es smarty. Smartycar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:37, 7:37. Saludamos en esta parte del programa a nuestros infiltrados y también a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo estás tú?
Muy buenos días, viernes, ¿sí?, de infiltradas.
Día de infiltradas, sí.
De infiltradas vestidas de animal print.
Ah, mira. Para quienes ven el streaming podrán, de verdad, mira.
Esto sería un desastre en televisión.
No, se vería muy bonito, además, muy todo alineado con animal print. Hola Gloria, hola Mariana, ¿cómo les va? Gloria Faúndez, Mariana Marusic, nuestras infiltradas de esta jornada.
Hay un dicho gringo que es como, no me acuerdo, que es como great minds think alike, como
yo creo, con la Mariana sí.
¿Y sola?
Ya no jugamos de memoria.
Sí. De memoria, exacto.
Nada que ver con que es viernes, ¿no?
No. Bueno, por el Animal Print, dices sí, tú. Puede ser.
Termina la semana, Gloria Faúndez, bien movida en la arena política, y seguramente los días que vienen van a seguir tan o más movidos como estamos terminando esta semana. Pero para un candidato en lo específico, para Gabriel Boric, el candidato de Prueba de Dignidad, terminó la semana con una arremetida bien importante. Logra estrechar lazo, o más que estrechar, recomponer lazo, dicen algunos, con el Partido Comunista en esta junta que tiene con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que no se les veía juntos hace ¿cuánto rato? Harto rato, después de la elección. Y además suma el apoyo de una socialista, Maya Fernández.
Así es, lo de ayer de Gabriel Boric pudo ser canasta completa, pero les voy a decir por qué no. Porque tú bien dices, tuvo su primer encuentro con Daniel Jadue, su contendor en las primarias. Esto era esperado. Recuérdense todos que hace un tiempo hablábamos que era muy raro que no se produjera al menos la fotografía de rigor juntos. Se produjo en un encuentro bien, como se dice, controlado. No hubo
muy
acceso
controlado,
a la prensa.
Muy controlado.
No hubo acceso a la prensa para que no, me imagino yo, no hubiera nada que ellos no pudieran sacar como ellos la salida.
Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Es que vi que solo un canal de televisión
lo había dejado de
Rodrigo.
Ese era el acuerdo.
¿O Gloria? ¿Sí? ¿Y quién fue?
CNN.
¿Y CNN le tenía que pasar las imágenes al resto? ¿Era como un pool de prensa? ¿Algo así?
Redes. Redes. Desde el Comando Central, desde redes mandaron las imágenes, y esto pudo haber sido súper bien si es que el día anterior no se le hubiese hecho en un programa de televisión a Gabriel Jadue la pregunta de qué va a
Gabriel
pasar.
Jadue.
Gabriel Boric. Bueno, imagínate.
Imagínate a Daniel Boric.
A Daniel le hizo a Gabriel Boric la pregunta de si podía ser ministro del Interior Daniel Jadue. Y creo yo, pasando por alto todos los manuales de campaña, él se abrió esa posibilidad. Ahí lo correcto es lo que hizo un rato después, ¿no? Rectificando y señalando que en campaña todavía no se hace el cotillón. No lo sabré yo, que soy hincha de Católica. Así es que este era un encuentro esperado, por cierto. Él tiene que hacer gesto al mundo comunista, es un mundo que para él es bien importante. Hasta ahora la verdad es que no se ha resuelto bien esa relación. El PC cada vez va a comenzar a presionar más para que se establezcan cierta garantía en el programa en caso de que resulten ganadores, y esto pueda ser marca de su gobierno. Pero Daniel Jadue demostró ser otra vez algo incómodo, ¿no? Lo hemos denominado a veces un jarrón chino. Su nombre genera cierta suspicacia. El hecho de que Gabriel Boric se abriera la posibilidad de que fuera ministro del Interior generó de inmediato reacciones, particularmente la derecha lo toma así como una suerte de cuco, ¿no? De monstruo en la política, y eso fue bien crítico, al punto que los dos tuitearon después rectificando o tratando de hacer control de daño de esa situación. Daniel Jadue diciendo que él no está interesado en un cargo que no sea de elección popular en su futuro político, y Boric señalando que todavía está en campaña y por lo tanto no es de buen gusto, por cierto, hablar de un futuro, de las futuras autoridades que eventualmente podrían acompañarlo. Eso por el lado del PC, porque también se produjo horas después su primer encuentro con una dirigente socialista de tomo y lomo, ¿no? Que es la parlamentaria Maya Fernández, que además no es cualquier parlamentario, por cierto, bueno, nadie es cualquier parlamentario, por cierto, pero ella tiene el simbolismo de ser la nieta de Salvador Allende. Ese es su activo. Ella no va a la reelección, pero la verdad es que al final la puesta en escena resultó con un poco de trazo grueso que generó incomodidad en el Partido Socialista. Si bien varios reconocen, y en privado mucho más, ¿no? Aunque en La Tercera varios dijeron que era evidente que esto provocaba un daño en la base socialista, que pudieran hacer fuga desde las filas de Yanna Proboste hacia la candidatura de Gabriel Boric, la verdad es que sintieron como una agresión esta puesta en escena, y eso es bien complicado, ¿no? Porque a futuro ahí va a tener que haber un encuentro en algún minuto. En particular si es Gabriel Boric quien pasa la segunda vuelta junto a algún candidato de centro derecha, y ahí este tipo de gestos obviamente que importan, pueden dejar herida, y hay que ver ahí qué pasa a futuro. Así que si bien hizo las dos fotos que tenía que hacer en algún minuto, generaron ruidos inesperados que no estaban en la agenda original.
Oye, ¿y pueden aparecer otros parlamentarios que se vayan sumando a la candidatura de Boric en circunstancias que sus partidos deberán estar, sobre todo después de la primaria, con Proboste? Porque estaba viendo, por ejemplo, el diputado Monsalve, que sale citado precisamente en el artículo sobre este tema en la tercera.
Y ahí dice que se siente identificado con Gabriel Boric.
Se siente identificado con Boric, pero también dice, si bien es cierto, no es menos cierto, espero que esto traiga como un remesón en el partido, un cambio de actitud en la directiva. Él está molesto también por la planilla parlamentaria. Está mirando su Twitter y aparece justo en una foto con Maya Fernández y Paula Narváez, y él, los tres.
Ese es el punto, porque tanto Maya Fernández como Manuel Monsalve estuvieron con la candidatura de muy fuertemente con la candidatura de Paula Narváez. Monsalve, si no me equivoco, fue su coordinador o jefe político. Entonces ahí lo que hay también es una suerte de tensión interna, ¿no? Acuérdate que siempre el fantasma fue que el Partido Social, que la directiva del Partido Socialista no se cuadró con la candidatura de Paula Narváez, y que por eso la exministra perdió en esa elección primaria. Mira, entonces esto a veces en el PS se ve como una afrenta cuando yo te digo, porque se ve como que hubiera cierta intromisión en asuntos internos, más bien. Mira, hemos buscado en un pajar, creo yo, a otro dirigente socialista o dirigente socialista o líder socialista de renombre que pudiera cruzar el Rubicón. Maya Fernández era la más esperable. Tampoco es tan sorprendente, porque ya había dado ciertas señales ya respecto de su respaldo a Gabriel Boric, pero hasta ahora no encuentro. Así que me sorprendo si aparece prontamente uno. Yo creo que obviamente todo esto es dinámico y quizás pueda cambiar, pero la verdad es que sí, en la directiva socialista, la dirigencia socialista tiene un punto. Ayer hubo varias voces que se levantaron para decir que el Partido Socialista cumple su promesa, va a estar con la candidatura de Yanna Proboste en primera vuelta.
Y hasta ahora Isabel Allende,
que fue bien claro, que ahí como que hay un neteo, ¿no? La nieta.
Sí, tú.
Te pongo a la nieta, te pongo a la hija. ¿Ya? Y ahí podría haber una suerte de neutralización de ese fenómeno. Como te digo, más bien yo creo que el problema se produce porque el mundo socialista, las bases socialistas, si uno quiera, o esa gente, ese electorado que se sintió siempre representado por el Partido Socialista, yo creo que ahí está el gran problema respecto de la fuga que se está produciendo hacia Gabriel Boric, porque ese fenómeno sí es real.
Sí, en todo caso, para terminar, pero sobre todo porque Maya Fernández había dicho públicamente que ella apoyaba a Paula Narváez, pero que evidentemente si ganaba Yasna la iba a apoyar.
Bueno, no tiene por qué estar de acuerdo con ella misma, creo.
vamos a ver cómo se sigue moviendo las aguas, porque la próxima semana la partimos con debate y la terminamos con debate.
Sí, va a estar entretenido.
De televisión el lunes en la noche, de Mega, TVN y también de Canal 13. Y terminamos la semana el próximo viernes 15 con el debate de Archie.
Así es.
Que vamos a estar transmitiendo, por cierto, eso es a las 8 de la mañana el próximo viernes, así que se viene bien agitado. Como tan agitado, Mariana Marusic, ha sido también la ronda de reuniones. Entiendo que está o quiere o está llevando adelante la SOFOFA con los equipos económicos de los candidatos presidenciales.
Sí, partieron ya con el equipo de Gabriel Boric, justamente. Van a continuar luego con el equipo de después de Sebastián Sichel el 13 de octubre, luego con Yasna Proboste el 20 de octubre y el 26 de octubre con José Antonio Kast. Y efectivamente, bueno, se reunieron en realidad los de la SOFOFA con Diego Pardo y Javiera Martínez, que son coordinadores del equipo del representante del bloque de Apruebo Dignidad. Y el día miércoles, por una reunión por Zoom a las 4:30, estuvo encabezada por el lado de la SOFOFA por el presidente del gremio, Richard von Appen, y se extendió por una hora y media más o menos, donde más o menos unos 40 minutos fue de presentación primero de los coordinadores, o sea, de Pardo y Martínez, y luego preguntas, que esa es como la gracia que tienen estas reuniones, que ellos pueden hacer preguntas. Estaban invitados también todos los consejeros de la SOFOFA a la reunión, y las preguntas estuvieron más bien enfocadas en la colaboración público-privada, donde ahí los representantes del Frente Amplio explicaron más o menos en qué consiste la medida del Estado emprendedor. Mucho foco hubo justamente en esto de qué se consiste el Estado emprendedor, las preguntas de la SOFOFA, digamos. Y ahí, por ejemplo, dentro del Estado emprendedor, para entender un poco lo que es esto, es justamente una de las ideas que tienen, por ejemplo, en el Frente Amplio y que ha circulado últimamente, en los últimos días en las redes sociales, es lo de crear un banco del desarrollo que ayude a impulsar un Estado emprendedor. No sé si lo han visto ahí en redes sociales, pero hablan de que va a jugar un rol activo en la economía, financiando y participación y financiando emprendimientos innovadores. Ahí también se han escuchado críticas de repente en redes sociales como de cuál es la diferencia con Banco Estado, porque claro, pero lo plantean ellos como algo distinto, más enfocado justamente en emprendimientos y apoyando a los emprendimientos. Y bueno, eso sí, también hubo de repente un poco de preocupación por parte de algunos consejeros que consideran que las propuestas les faltó quizás un poco más de profundidad o detalles de lo que se quiere hacer, pero también valoraron que la reunión estuvo dada en buenos términos, sin grandes confrontaciones, pero sí quizás más adelante se van a juntar con los candidatos desde la SOFOFA. Están viendo si parten con los coordinadores ahora y más adelante se juntan ya con todos los candidatos presidenciales, es que se da la oportunidad, al menos con estos cuatro que son como los principales, los que van liderando la encuesta también.
Mariana, así que vamos. ¿Qué tanto se profundiza en estas reuniones? ¿Se muestra el título y la bajada y todo el texto o solamente alguna pincelada de lo que se quiere hacer por parte de los candidatos?
Primero los coordinadores hacen una presentación más o menos del programa con lo que ellos estiman relevante, y después los consejeros tratan de profundizar más en algunos temas. Entonces, por eso hacen preguntas. Ellos criticaron un poco que no haya habido tanta profundidad, quizás no haya habido tanta profundidad por parte de los coordinadores, en este caso del equipo de Gabriel Boric. Eso fue uno de los temas que a ellos les preocupaba, que quizás no había tanto detalle de los temas que se presentaban. Pero claro, va a depender también de los temas en que se vayan profundizando en adelante, también ahí las preguntas que vayan haciendo los consejeros en los próximos candidatos también.
Es idea mía, esto es pura percepción, quizás la Gloria también puede apuntar desde el punto de vista político, pero creo que más allá de los contenidos, pero el equipo de economía que ha tenido como más visibilidad de las candidaturas es el de Boric. Como que los otros uno sabe quiénes son, pero no es que aparezca mucho en la prensa o que entreguen demasiados contenidos o que den muchas entrevistas.
Sí, yo concuerdo con esa percepción, pero me parece natural en vista de el quiebre que podría suponer en términos económicos la candidatura de Gabriel Boric en caso de llegar a la Moneda, y por eso genera más incertidumbre y genera más atención, claro, porque además son equipos nuevos, ¿no? Esta es una coalición cuyos cuadros estarían debutando en un eventual gobierno.
Claro,
entonces claro. Yo creo que ahí por eso se genera, son cuadros jóvenes además, en general son profesionales bien jóvenes, entonces yo creo que ahí está, por cierto, la curiosidad, uno podría decir que del resto de las candidaturas. Y ojo que a mí también se me hace, y corrígeme Mariana, que los énfasis han estado más bien puestos en términos de políticas públicas y financiamiento vía impuesto, pero lo que pueda hacer crecimiento también está como al debe, ¿no? O recuperación incluso tras la crisis, que parece ser el gran elefante blanco en las candidaturas, porque, es decir, no es muy sexy hablar, me imagino yo, en campaña de las medidas que vas a tomar para poder retomar o para recuperar, ¿no?, la economía.
Sí, es raro porque en general uno en las candidaturas anteriores, al menos yo recuerdo siempre, crecimiento y empleo han sido como cosas fuertes de las campañas de programáticas también de los candidatos, pero ahora no ha sido mucho el foco. Más pensiones también ha estado bastante dentro el foco y efectivamente, como tú decías, Consuelo, claro, desde el equipo de Boric han tenido un mayor despliegue quizás en medio, o al menos ha sido más notorio, y también es como, al menos de los cuatro candidatos, es el que genera también más, al menos para la gente, quiere saber mejor cómo va a funcionar el tema, quizás es lo que está tratando de fortalecer ahí Gabriel Boric, y dando a conocer su programa bien desde el punto de vista económico.
Claro, pues puede generar ahí más fantasmas, ¿no? Y yo creo, ojo, sí, que vamos a tener que empezar a hablar harto de el equipo de José Antonio Kast, porque hasta ahora él era un jugador más bien solitario en la campaña, y con este, esta parece arremetida en las encuestas que tiene, vamos a tener que conocer que lo acompaña también, pues.
¿Quiénes son sus equipos?
Sí, el candidato, creo yo, dice
uno
mucho.
Uno sabe más de los equipos desde el punto de vista conceptual, desde el
claro,
punto de vista de la conceptualización política de la campaña de José Antonio Kast. Pero
ahí debe haber mucha solicitud de currículum en ese comando por estas horas para el elenco. El elenco es muy importante respecto de quién acompañe a los candidatos también.
A veces el elenco parlamentario empezó a conseguir en todo caso.
Sí, es que los parlamentarios son unos veleidos. Donde esté más fuerte, van para allá. Entonces ya ven un poco de brillo y claro, ya lo empiezan a mirar con filtro, con un filtro más bonito al candidato.
Con un filtro de Instagram, con la beauty app.
Así es, pero el tema de los equipos, ojo, porque yo también creo que ahí José Antonio Kast va a tener que empezar a mostrar equipo, propuesta, y ya su campaña no se puede sostener solo en el propio candidato, ¿no? Que yo creo que es lo que ha sido más bien la tónica hasta ahora. Las cosas se ponen más en serio.
Sí, Gloria, lo último, antes de cerrar el bloque, en el equipo económico de Gabriel, no hay, de Gabriel Boric, no hay nada que cuelgue, que caiga, que gotee de lo que dejó en su momento Ramón López.
No, pues esa es la gran tensión que tienen de manera interna. El PC quiere compromiso explícito en un programa. Debiera estar, existe una conversación ahí respecto de los equipos, es decir, entre los equipos que acompañaron a Daniel Jadue y los que están acompañando a Gabriel Boric. Hay una conversación. Lo que pasa es que hasta ahora, y esto es deliberado del Frente Amplio, han tratado de obviar esa conversación. Ellos más bien querrían que fuera una suerte de, no sé, una cosa abierta, como que es obvio que vamos a incorporar propuestas, pero la verdad es que el PC tiene ciertas exigencias programáticas importantes que ellos quieren dejar escrito a modo de compromiso. Y esto ha estado bien soterrado, más o menos, ¿no? Respecto de algunas cosas. Pero yo creo que ya se va a hacer insostenible en algún minuto ese desclasificado, ¿no? Tener que haber una suerte de acomodo del programa. Se dice que se está.
Claro, porque hoy en día en la candidatura, en el sitio web de Boric presidente, uno encuentra como las temáticas, las propuestas, pero en términos más bien declarativos, como de intenciones.
Claro.
Mejoraremos esto, impulsaremos esto otro, promoveremos lo demás ya, quitaremos lo demás acá, pero no están las iniciativas concretas para llevar adelante esas propuestas.
No, en definitivo no lo han
subido. Y esa bajada es lo que no está.
Claro, yo no conozco a ningún candidato que no quiera más y mejor educación, más y mejor salud. El punto es cómo se llega a ese escenario, digamos, y cada uno ahí tiene una receta distinta. Hay que, bueno, esta suerte de, ¿cómo decirlo, no? De que el Partido Comunista ha estado un poquito en segunda fila en esto, tiene que ver con que no hay compromiso explícito respecto de ciertos programas. Ellos por eso han asumido una línea más expectante, ¿no? En el propio equipo. Y eso yo creo que en algún momento va a tener que generar algún tipo de tensión más evidente que las que hay.
Ya, está entretenido.
Veamos.
Pues. Gloria Faundes, Marina Marusit, en nuestras infiltradas de esta jornada de día viernes, Animal Print, de por medio, Consuelo.
Team Animal, pues
voy a correr a cambiarme de ropa.
No, sí, no, leíste el dress code.
Entiendo que la directora también.
El dress code.
Sí, entiendo. No lo leí. Entiendo que la directora lo leyó porque también viene de Animal Print hoy día.
Ah, ya, pues. Mira.
Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Largo esta vez. ¿Ah?
Eso, que estén bien.
Qué rico.
Hasta acá de un en punto, que es acá en la 89.7. Las noticias con Josefina Tabracópolos y luego de eso hablemos en off. que tenga un buen fin de semana. Así que puede, descanse. Buenos días.